día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes, primero de agosto del año 2023, y tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo. Por ejemplo, vamos a conocer la denuncia que ha hecho la esposa del preso político Michael Puig Bergoglio respecto a la situación en la cárcel de Quibicán en Mayabeque. También el activista exiliado en Canadá, Albert Ponce, recibió en días recientes, también desde la cárcel de Quibicán en Mayabeque, la llamada de su hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, manifestante del 11J. No habían podido hablar desde que fue ingresado en el penal. Tomás Cardoso estará con nosotros, como cada día, con los adelantos de su programa Cuba al Día y más informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Vendás, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. El preso político Michael Puig Bergoglio, quien se encuentra en la cárcel de Quibicán en Mayabeque, denuncia a través de una carta enviada a su esposa que su vida y la de otros prisioneros de las protestas del 11 de julio corre peligro. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Prisioneros políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 corren peligro en la cárcel de Quibicán, en la provincia Mayabeque, según una carta enviada por Michael Puig Bergoglio, uno de ellos, quien comunicó la situación a su esposa, Saily Núñez. En un video enviado a Martí Noticias, Núñez hace la denuncia.
En semanas anteriores estuve denunciando la situación de mi esposo, que él mismo estaba peligrando su vida por atentados que se habían dado en la prisión, donde ellos eran obligados a decir patria o muerte y tomaban represalia con mi esposo por tener como referencia la frase patria y vida. Esto ha desencadenado problemas con los reos. Supuestamente me comunica el jefe de la prisión, me lo reafirma que sí, Michael, habían unos reos como que querían agredirlo, pero que no pasó nada, que esos reos fueron sacados del destacamento. Eran cuatro. Luego volvieron a integrar a unos de los del problema en el mismo destacamento de mi esposo.
Según Núñez, autoridades del penal de Quibicán son cómplices del acoso en contra de su esposo, quien asegura se encuentra plantado en estos momentos.
Personas que tienen allí cargos, Enfino, Julieski, son los principales autores de estar desencadenando todas estas riñas con los presos políticos. También se suman a esto Humberto, que es el segundo ahora en Quibicán, y otro guardia que se hace llamar Inaudi. Y por supuesto, Lolo, usted jefe de la prisión, no debe estar ajeno a todo lo que debe estar pasando. A Michael sabemos que en miles de ocasiones ha sido llevado a celda por gusto, sin motivo alguno. Ahora, nosotros como familiares lo estamos pidiendo y él también, porque corre peligro su vida. Mas, sin embargo, no lo han llevado. También quiero aclarar de que es el día 22, Michael está plantado, está en inanición. No he tenido noticias de él porque tampoco ha llamado, no sé lo que está pasando.
Puig Bergoglio cumple una sanción de 12 años de cárcel, según Fiscalía, por intentar privar de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Güines, Mayabeque. En prisión fue nuevamente sancionado a 2 años más por un delito de atentado que, según su esposa, le fue fabricado.
Termina su cárcel donde me dicen que como mismo corre peligro la vida de él, corre la de Roberto Pérez Fonseca, corre la de Aníbal, corre la de Urbita, la de Juan Enrique, la de Dunieski Ruiz Cañizares y principalmente la de él. Esto es lo que hace la dictadura de los Castro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista cubano y exiliado en Canadá, conocido en redes sociales como Albert Ponce, recibió en días recientes desde la cárcel de Quibicán en Mayabeque la llamada de su hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, manifestante de las protestas del 11J. Albert dijo a Martín Noticias que es la primera vez en 2 años de encarcelamiento que habla con su hermano, a quien sintió firme durante la comunicación.
Quiero decir que es la primera llamada que recibo de él después que fue injustamente preso. La última llamada que hicimos fue el 15 de julio del 2021, un día antes que fueran a casa de mi madre a supuestamente a conversar con él en una redada de más de 15 policías, y a partir de ahí ya la historia es bastante conocida. La llamada duró nada más 2 minutos, parece que le colgaron. Hay que recordar que mi hermano, después de ser uno de los líderes de la huelga de hambre, cuando la visita a Borrell, a él eliminan las llamadas y ahora nada más le permiten llamar los sábados, pero con un guardia al frente. Y seguramente algunas frases que él me dio, libertad, y empezó a decir frases y que estaba fuerte, y seguramente ahí le habrán cortado la llamada, porque si normalmente 2 minutos. Verdaderamente fue una gran alegría para mí, porque la voz estaba igualita, estábamos contentos los dos, él dándome aliento, yo dándole aliento. Fue una llamada bastante emotiva. Somos dos hermanos muy cercanos. Él sabe la batalla que estoy luchando, yo sé cómo él está luchando adentro. Eso más o menos lo que puedo decir. Espero que se repita la llamada. Yo había recibido muchas otras llamadas de otros presos políticos que me llaman y eso, pero nunca había podido lograr con mi hermano. Mi hermano sabe que le tienen mucho más restringido que al resto.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la localidad de San José de las Lajas, en Mayabeque, donde rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro. 12:36, vamos a conocer rápidamente todo lo que nos tiene preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Vamos a estar dando el seguimiento a la situación de varios presos del 11J y también otros temas sobre los derechos humanos, pero el tema central del espacio hoy va a ser, hoy es 1 de agosto, los niños están en Cuba en vacaciones, y a pesar de la reunión que dieron ayer en el Consejo de Ministros, donde se dijo, y efectivamente es así, ha habido un decrecimiento de los apagones, lo que sí no acaba de resolver el gobierno es el profundo desabastecimiento.
Exacto.
La libra de arroz en el mercado informal está alcanzando los 270 pesos, 1.700 pesos un litro de aceite y 550 pesos la libra de carne de cerdo. Uh-huh. Vamos a hablar con varios residentes en distintas localidades para tomar el pulso de cómo está fluyendo esta situación. Y sumado a esto, este mercado informal, la canasta básica que reparten los días primeros, incompleta e insuficiente. Así que este va a ser el tema central hoy de Cuba.
Interesante, porque además la situación de la inflación en la isla está golpeando fuertemente al pueblo cubano.
Bueno, ya está alcanzando los 230 pesos el dólar en el mercado.
Y 2.35 el euro. O sea, que la situación es muy complicada.
Muy compleja.
Muy compleja. Ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
En este informativo continuamos con más noticias, sobre todo internacionales, pues Lisboa ya vibra al ritmo de la juventud católica del mundo. La agencia francesa de prensa tiene este informe y las declaraciones de Fernanda Euceda, una peregrina que ha viajado desde Honduras.
La misa de apertura de las jornadas en un gran parque de la capital portuguesa estaba a cargo del cardenal patriarca de la ciudad, a la espera de la llegada del Papa Francisco el miércoles. Para ese día está previsto que el Papa realice su primer discurso ante las autoridades del país y el cuerpo diplomático. El jueves y viernes se reunirá con grupos de jóvenes y voluntarios.
Yo creo que se siente un cariño inmenso por saber que, en primer lugar, habla español. Que los mensajes que él brinda son especialmente con mucho cariño para la juventud, que creo que es algo que lo distingue y que le hace muy similar incluso a San Juan Pablo II, y que sobre todo, pues creo que es lo que llena de ilusión el corazón y esperanza, sobre todo, el poder conocer al Papa.
Okay. Las autoridades locales prevén una afluencia de aproximadamente 1 millón de fieles en la misa final del domingo, que se celebrará en un antiguo vertedero situado en un barrio cercano a la capital. La visita papal de 5 días estará rodeada de eventos festivos y culturales, pero también de un fuerte operativo de seguridad.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitará algunos de los estados más afectados por la ola de altas temperaturas que sufre el país y promocionar sus propuestas contra el cambio climático. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden viaja a Arizona, Nuevo México y Utah, donde subrayará los esfuerzos de su administración por combatir el cambio climático, mientras la región sufre una temporada estival con temperaturas altísimas que impactan directamente en los diferentes ecosistemas, generando malestar entre la población y llegando incluso a provocar la muerte de varias personas. Se espera que durante su breve tour por el oeste, el mandatario aborde la ley de reducción de la inflación, la respuesta más importante de Estados Unidos al cambio climático y el impulso hacia una fabricación de energía más limpia. Recordemos que Estados Unidos está muy relegado en la carrera hacia la transición energética y tan solo por detrás de China es el principal emisor de dióxido de carbono del mundo, siendo una de las naciones más contaminantes y, por tanto, responsable del calentamiento global. Precisamente las propuestas del presidente Biden, recogidas en la Ley de Reducción de la Inflación, tienen como objetivo impulsar las diferentes formas de energía limpia en una escala que aspira a reducir a la mitad el arco de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según señalan expertos, los principales afectados por las temperaturas extremas son las comunidades afroestadounidenses y latinoamericanas, una condición motivada por varios factores, como señaló Jeremy Hoffman desde la organización Groundwork, cuya misión es vincular comunidades en la búsqueda de la equidad y la sostenibilidad.
Estas olas de calor extremas son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener muchos menos árboles y mucha más infraestructura, como estacionamientos, carreteras, que en realidad absorben la energía del sol y elevan la temperatura del aire en estos vecindarios.
Julio ha sido el mes más caluroso jamás registrado y ha provocado la muerte de docenas de personas. El presidente Biden, de forma inédita, anunció la semana pasada nuevos pasos para proteger a los trabajadores en condiciones de calor extremo, incluidas medidas para mejorar los pronósticos meteorológicos y hacer que el agua potable sea más accesible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
También en Estados Unidos, el Departamento de Estado dijo estar al tanto del secuestro de ciudadanos estadounidenses en Haití y que está en comunicación con el gobierno de esa nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está en contacto con las autoridades haitianas. Él dice que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es su máxima prioridad y que están en contacto regular con las autoridades haitianas y continuarán trabajando con ellas. Pero debido a que es una investigación policial en curso, no hay más detalles que pueda ofrecer. Una enfermera estadounidense y su hijo fueron secuestrados en Haití, según dijo el sábado la organización religiosa de ayuda humanitaria Roi Haití. Alix Dorsainville, esposa del director de la organización, y su hijo fueron secuestrados la mañana del jueves 27 de julio, cerca de Puerto Príncipe. La capital de Haití y las áreas circundantes se han visto afectadas por una epidemia de secuestros con fines de lucro que lleva más de un año, con cientos de haitianos atacados por pandillas que buscan pagos de rescate. Las autoridades han registrado más de 1,000 secuestros en Haití de enero a junio de este año, según informó Naciones Unidas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Bolivia. Allí está en marcha un fuerte operativo de búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, requerido por las autoridades judiciales a nivel internacional. Desde la Nación Andina, reporta Fabiola Chambi.
Más de 2,200 efectivos policiales fueron desplazados a las fronteras bolivianas y en varias regiones para dar con el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra prófugo y es buscado a nivel internacional por las justicias de su país, de Paraguay y Brasil, además de la DEA, Europol e Interpol. El sábado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Santa Cruz allanó la propiedad de Marcet y otras viviendas, logrando aprehender a 12 personas, además de incautar vehículos, armamentos y sustancias controladas. Sin embargo, Marcet logró huir junto a su esposa y 3 hijos. En entrevista con La Voz de América, la abogada Jessica Echeverría, que sigue de cerca este caso, dice que aún hay muchos elementos que deben ser investigados.
En Bolivia aún no han comprendido la dimensión del capo del narcotráfico del cual estamos hablando, ya que el narcotráfico ha mutado y hemos pasado de los carteles a las organizaciones transnacionales que se han unido para enviar droga a Europa. Esto muestra la fragilidad de quienes tienen que realizar los operativos antidroga y logran ser perpetrados y terminan dando, digamos, protección. Y lastimosamente esta protección se traduce en impunidad.
El uruguayo Marcet lideraba la organización denominada Primer Cártel Uruguayo y estaba investigado por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci luego del megaoperativo a ultranza, considerado el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, el ministro uruguayo del Interior, Federico González, dijo en Asunción que desde hace semanas se coordina el operativo con autoridades bolivianas y se cree que ahora Marcet se encuentra en el departamento de Cochabamba, donde se ha intensificado la búsqueda. Asimismo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no ha salido del país y se espera capturarlo en las próximas horas.
A los medios de comunicación que nos ayuden a viralizar las imágenes de estas personas para que el pueblo boliviano pueda reconocerlos, proporcionarnos toda la información, que estamos seguros que en las próximas horas lograremos la aprehensión del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un narcotraficante de alto valor.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se refirió al impacto internacional de este caso y la mirada al narcotráfico en Bolivia.
El hecho de que el narcotráfico empiece a visibilizarse con mayor fuerza mediáticamente en nuestro país o en muchos otros países vecinos están como que tomando en cuenta a Bolivia no solamente como tránsito, sino como productor, y nos preocupa definitivamente este hecho.
Según información oficial, Sebastián Marcet se encontraba en Bolivia desde septiembre de 2022 bajo la identidad de Luis Amorim Santos, como ciudadano brasileño. Además, era dueño y jugaba en el equipo de fútbol Los Leones del Torno, que actualmente es uno de los líderes del torneo de la Asociación Cruceña de Fútbol. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Tribunal Electoral de Panamá anunció a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación en medio de las críticas por la relación de algunos con los partidos políticos. Más detalles en este informe de la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá se prepara para las elecciones generales de 2024 y los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir entre los candidatos tradicionales postulados por los partidos políticos y 3 contendientes habilitados por la autoridad electoral a través del mecanismo de libre postulación que se encuentra establecido en la constitución política de este país y que abrió el compás para aspirar a cargos públicos sin la mediación de un partido político. De forma extraoficial, el Tribunal Electoral presentó a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación luego de cerrar el proceso de recolección de firmas. Ellos son Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha. Maribel Gordón, economista y docente de la Universidad de Panamá de formación izquierdista, se pronunció al enterarse de su candidatura.
Es una candidatura colectiva, es una candidatura del movimiento social, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas.
En la disputa por la recolección de firmas para lograr la candidatura, los independientes se vieron enfrentados a figuras que forman parte de los partidos políticos, una de las desventajas con más quejas por parte de la libre postulación. De hecho, 2 de los electos de forma extraoficial, Zulay Rodríguez, fue diputada del partido PRD, mientras que Melitón Arrocha es exministro de Comercio y miembro del partido panameñista. Boris Barrios, ex fiscal electoral, explicó a medios locales.
Conocían el fundamento legal de su partido y evitaron el procesamiento, y eso los exime de un proceso disciplinario, pero no les exime del calificativo de ser políticos de partido.
La carrera de los independientes por una candidatura arrancó el 15 de agosto de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
En China se reportan al menos 20 muertos tras fuertes tormentas. Los detalles con la AFP.
Las fuertes lluvias que azotan Pekín y las provincias circundantes dejaron al menos una veintena de muertos y dos decenas de desaparecidos. El tifón Doksuri, degradado a tormenta, barre el territorio chino desde el sudeste hacia el norte desde el viernes, cuando tocó tierra en la provincia oriental de Fujian. Las fuertes lluvias llegaron el sábado a Pekín y sus alrededores y en solo 40 horas inundaron barrios enteros y bloquearon carreteras. En total, más de 100.000 personas de los 22 millones de habitantes de Pekín han sido evacuadas de las zonas de riesgo. China atraviesa un año de condiciones meteorológicas extremas y temperaturas récord, dos eventos que, según los científicos, se ven agravados por el cambio climático. Los servicios meteorológicos preveían que las precipitaciones se debilitaran el martes, pero el país se prepara para la llegada de un nuevo tifón, el Canon, que se acerca a la costa este.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, las hospitalizaciones por casos de COVID-19 en Estados Unidos aumentaron un 12,1% en la semana que concluyó el 22 de julio en comparación con la anterior, así indican los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Minsk, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, descartó hoy un ataque por parte de los mercenarios rusos del grupo Wagner a Polonia de este territorio bielorruso. Estocolmo, las amenazas a Suecia han aumentado tras las recientes quemas del Corán. Así lo declaró hoy el gobierno, que ha reforzado los controles fronterizos para dar a la policía más autoridad para detener y registrar a las personas. Niamey, Francia, Italia y España anunciaron este martes evacuaciones de Níger para sus ciudadanos y de otros países europeos preocupados por el riesgo de quedar atrapados por un golpe militar que ha tenido el respaldo de otras tres naciones de África Occidental. Beirut, el jefe de la milicia Hezbollah pidió hoy que se ponga fin a los enfrentamientos mortales de los últimos días entre facciones rivales en el campamento palestino de Ain el Hiwey, en el sur del Líbano. Con 51 minutos, estamos en tiempo en este noticiero de nuestra sección de deportes y hoy nos acompaña José Campos, el Chambi. Chambi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ani, buenas tardes. ¿Con quién estás hoy? ¿Estás con Alfredo?
No, estoy contigo ahora.
Ah, estás sola. Pero no, pero también me imagino que tienes ahí a Elena.
Claro.
Y tienes a Pindaz.
Sí.
Ah, entonces, bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, el equipo femenino de fútbol, de balompié norteamericano, continúa hacia la ronda de los 16, pero, básicamente pasaron, como decimos nosotros, por un pelito. Empataron a cero con Portugal.
Ajá.
Y Portugal, en el tiempo ya, se había acabado el tiempo reglamentario y estaban en tiempo extra, dio una patada que casi entra, que si entra hubiera sido el desastre para el equipo norteamericano. El equipo norteamericano nunca ha dejado de pasar a la segunda ronda. Ahora bien, la norteamericana Carly Lloyd, que fue la estrella durante cuatro mundiales, ha criticado al equipo tremendamente e inclusive lo criticó hoy después de que terminaron 0-0 y dijo que era bochornoso que el equipo norteamericano estuviera riéndose y celebrando y bailando después de no poderle anotar un gol al equipo de Portugal, que es el número 21. Estados Unidos es el indiscutible número uno,
sí.
Pero este equipo de norteamericano, y en eso Carly Lloyd tiene mucha razón, este equipo se ha dedicado más bien a todo lo que está fuera del terreno y no ha puesto su énfasis, y que el énfasis es ganar la Copa Mundial. Han estado son criticadas constantemente en este momento por eso.
Uh-huh.
Y bueno, pues pero de todas maneras pasan. Ahora bien, no ganaron la llave de ellos, lo que significa que pasan como el segundo equipo, y cuando tú pasas como segundo equipo tienes que enfrentarte al número uno de la otra llave, y en este caso es Suecia, que Suecia es un equipazo, es el número dos, número tres, y están diciendo que si Estados Unidos sigue jugando de esta manera, no van a pasar a la final, y como digo, sería desastroso porque Estados Unidos siempre ha terminado entre los primeros cuatro. Claro. También quiero dejar en otra noticia, la violencia doméstica pues ha causado estrago en Puerto Rico, y Félix Verdejo, la gran promesa boricua de hace unos años atrás, fue encontrado culpable unánimemente de la muerte de una muchacha que era su amante.
Vaya.
Kishla Rodríguez Ortiz, que estaba en estado. Verdejo se acababa de casar, tenía esta muchacha, y le dijo que tenía que hacerse un aborto. Ella le dijo que no se iba a hacer el aborto. Él la golpeó al punto, y estoy ahora dando lo que dijo uno de los testigos que estaba con él, que era el que estaba con él cuando pasó. Uh-huh. Y dice que le inyectaron heroína.
Wow.
Después que él le golpeó, le inyectaron con heroína y la amarraron a un bloque y antes de tirarla a un lago. Desafortunadamente, la muchacha no sobrevivió porque, según el patólogo, dice que estaba viva cuando cayó en el agua. Un crimen horrible. Kishla Rodríguez Ortiz, víctima de la violencia doméstica que ataca, y sobre todo en los atletas que se creen que están por arriba de las leyes. Y este muchacho, a pesar de todos los abogados que se consiguió, a pesar de toda la prensa que
buscó, se hizo justicia. Pues,
pero se hizo justicia, y ahora solamente esperar la sentencia, que puede ser 30 años.
Porque no hay... Claro que sí. Chambi, muchísimas gracias. Y volvemos a estar pendientes de los deportes mañana aquí en este informativo. Cambiamos de tenor y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Paul Rubens, el actor mejor conocido por interpretar a Pee Wee Herman, falleció a los 70 años de cáncer. El personaje hizo su debut en el escenario en The Pee Wee Herman Show, que generó además un especial de HBO. Luego, La gran aventura de Pee Wee, dirigida por Tim Burton. Después, una secuela, Big Top Pee Wee, y el programa infantil de la cadena CBS, Pee Wee's Playhouse. La carrera de Paul Rubens sufrió un revés cuando fue arrestado en Sarasota, Florida, por realizar actividades inapropiadas en el cine. Rubens recibió una nominación al Emmy por su papel recurrente en la serie Murphy Brown. También apareció en la película Blow, protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz, y en varios especiales y series de televisión como Reno 911 y 30 Rock. En 2016, Netflix estrenó Pee Wee's Big Holiday, la última película protagonizada por Rubens como su personaje más famoso, con críticas en gran parte positivas. La adaptación musical de la película Back to the Future se está presentando en Nueva York. El musical, que ganó un premio Olivier el año pasado en Londres, puede verse en el teatro Winter Garden. El actor Casey Likes interpreta a Marty McFly en la adaptación musical. Roger Budd, ganador del premio Tony, asume el papel de Christopher Lloyd, del científico Doc Brown. El libreto es de Bob Gale, quien coescribió la película con Robert Zemeckis. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, estamos en tiempo de titulares. Soy la razón de mi gente, aunque me cueste la vida. Así rapea El Osorbo desde la cárcel. 15 días sin noticias de la presa política trans. Brenda Díaz denuncia a su madre. Persistente crisis de cajeros automáticos irrita a la población en Cuba. Hay un récord de migrantes que ha cruzado la selva del Darién en lo que va de año, y anuncia la Junta Militar de Birmania indulto parcial a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Usted no se lo pierda, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y podrá conocer sobre el preso político que está denunciando que su vida y la de otros condenados por el 11J corren peligro en la cárcel de Quibicán. Además, la inflación hunde el poder adquisitivo de los cubanos y asegura a Ucrania que la guerra total se trasladará pronto a Rusia para apuntar a los responsables del conflicto. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente a las 12 del mediodía con todas las informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.